en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, ya estamos en vivo en Llegó la Hora por Radio Agricultura 92.1 en Santiago. Álvaro Iriarte, quien les habla, y María José Olea. ¿Qué tal?
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, expectante porque hay temas muy entretenidos y urgentes que vamos a tratar hoy día.
Oye, que se viene una pauta bien interesante, ¿eh? A pesar de que es febrero, porque no descansa. No hay descanso ni en febrero ni en los últimos semanas de vacaciones. Para muchos chilenos, para otros no. ¿Dónde puede seguir esta conversación, María José?
Puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Llegó la Hora 921, en X, también en Instagram, y en YouTube, Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula.
Con la L mayúscula. Y en todos los diales a lo largo de Chile de Radio Agricultura y Agricultura TV.
¿Qué pasó hoy día, Álvaro? Yo sé que esto te emociona mucho,
no,
así que...
Asumo que José Francisco Lago nos está escuchando, así que escuche la música de fondo. Esta es una toma hostil, pero solo por hoy. Porque un 10 de febrero de 1940, ya se escucha, auditores, se estrenaron los primeros cortometrajes de El Gato y el Ratón más famosos de la televisión del siglo XX, diría yo. Tom y Jerry, creados por William Hanna y Joseph Barbera. La primera tira fue traducida para los cines en español como Gato recibe patada, que se estrenó en 1940, fue un éxito rotundo ante el público y fue nominado al Oscar al mejor cortometraje animado de 1941. ¿Qué tal, María José?
¿Tú lo alcanzaste a ver en blanco y negro?
No, pero me encanta. Están todas remasterizadas, disponibles, estimados auditores, a través de, ya no sé cómo se llama, pero Martín me puede ayudar, nuestro productor, HBO Max, HBO, la plataforma de streaming de HBO, que en el fondo es todo de la Warner Brothers, y ahí están alojados los derechos de propiedad intelectual. Un gato y un ratón que han tenido varias películas y varios reboots de sus series. HBO Max me confirma, y Netflix también,
y Amazon
Prime. Una noticia, una efeméride un poco más seria. En 1947 se firma en París los tratados de paz que dan formalmente cierre a la Segunda Guerra Mundial. Que terminaba, los combates terminaron en 1945, pero estos son los tratados oficiales que van a definir y marcar el siglo XX y la Guerra Fría. Copa.
Y un 10 de febrero de 2006, Egipto muestra al mundo la primera tumba de la época faraónica hallada intacta desde 1922, fecha del descubrimiento de la de Tutankamón.
Ah, mira, rodeado de tantos mitos y tantos reels y shorts que pueden ver con las maldiciones de Tutankamón y otras cosas más.
Y también un 10 de febrero de 2010 se publicó la ley 20.422, que reconoce la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
Ahí tenemos entonces las un día como hoy, efemérides. Vamos con nuestro primer invitado, María José, ¿te parece?
Vamos, porque vamos a hablar con Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación Piensa, para hablar sobre la crisis en vivienda. Ignacio, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Álvaro y María José, muchas gracias por la invitación y bueno, me siento un poco mal, siempre vengo a la radio con un poco de malas noticias, pero bueno, hay que conversar de estos temas, sobre todo en vivienda, que es un tema que nos preocupa bastante para la cartera 2026.
Absolutamente, muy bienvenido Ignacio y encantado de que te hayas dado tiempo, porque efectivamente para nosotros febrero en Chile todavía sigue paralizando bastante muchas cosas, pero buenísimo contar contigo. Y a ver, tenemos una crisis de vivienda, Ignacio, eso es una realidad, nadie lo puede desconocer. Hubo consenso tanto entre el gobierno vigente y saliente durante la campaña presidencial, y por lo tanto sabemos que hay una realidad compleja que no se daba. Y en ese contexto, esto tú llevas un tiempo trabajando y monitoreando la situación, solo quiero partir con una frase que puede sonar polémica, pero que me da la impresión que nos va a permitir entrar en esta conversación, Ignacio. Para el 2025 aumentó un 13% el presupuesto de vivienda, del Ministerio de Vivienda, ¿correcto? En comparación con el año anterior. Y no obstante aquello, la oferta de subsidios habitacionales, esto es el mecanismo para que las personas puedan adquirir la casa propia, disminuyó casi en un 16%. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entendemos esto, Ignacio?
Yo creo que tenemos que entender dos cosas. Primero que todo, hacer una casa cada vez es más caro.
Ya.
Si uno se va a los fundamentos más básicos, el suelo es escaso, cada vez hay menos suelo, por eso es necesario también liberar arraigo urbano y otras cosas más, pero en concreto los subsidios son cada vez más caros.
Ya.
Pero por otro lado, vemos que el presupuesto aumenta y la cantidad de subsidios disminuye, y ojo, disminuye también frente a la base del año pasado. Son 30.000 subsidios menos
ya.
que se van a entregar, y eso también tiene que ver, si uno revisa el presupuesto del Ministerio de Vivienda en la discusión que hubo en octubre y noviembre.
Presupuesto para el 2026.
Para el 2026, ya. Claro, pero en 2025, discutiendo el presupuesto 2026, uh-huh. uno ve que las partidas asociadas al pago de deudas, compromisos previos, préstamos, etcétera, subió significativamente mientras la cantidad de subsidios bajó. Y eso es una de las primeras alarmas, porque una u otra forma nos está diciendo que lo que se entregó y que el gobierno saliente estaba celebrando con respecto a su plan de emergencia habitacional, que habían entregado más viviendas, uh-huh. eso tuvo un costo. Y es que una de las herencias que le va a dejar al gobierno entrante en un mes exactamente va a ser que van a tener que pagar parte de esa herencia y van a tener que pagar muchas deudas. Y eso es bastante preocupante, porque tenemos que pensar que el déficit habitacional está creciendo, pero además vamos a tener que lidiar con dos emergencias. Viña del Mar, que el avance fue mínimo, y el nuevo incendio que ocurrió en Biobío y en toda la macrozona sur.
Y respecto a esto, Ignacio, ¿qué implicancias tendría en concreto el hecho de que, mientras aumenta el presupuesto, por las razones que tú nos explicabas, aumenta la deuda también, y eso se traduce a la larga en menos oferta de vivienda, sobre todo para las personas que más lo necesitan? ¿Cuál es el efecto concreto de esto?
O sea, básicamente es que si tenemos problemas de déficit habitacional en 2026, uh-huh. va a ser bastante difícil dar solución a las necesidades de las personas. Y en concreto, deja ilustrar esto con números, porque el abanico total son cerca de 160.000 subsidios, pero esos 160.000 hay tres grandes subsidios.
Ya.
El Fondo Solidario de Vivienda, que es para el 40% más vulnerable del país.
Perfecto.
El de S01, que es para las clases medias, uh-huh. y el de integración social.
Ya.
La mayor baja es en el Fondo Solidario de Vivienda, o sea, las familias de campamentos, hacinados, el 40% más pobre del país. Si en 2025 se tenía proyectado entregar 45.000 soluciones, este año se aprobaron cerca de 19.500. Esto contraviniendo incluso al compromiso del gobierno en la discusión de presupuesto, porque en la discusión de presupuesto habían dicho que lo iban a bajar a cerca de 25.000, en el Congreso se llegó al acuerdo de dejarlo en cerca de 40.000, porque el salto era mucho, pero ahora que pasó por el filtro de la IPRES, se aprobó menos de la mitad. Y eso trae muy malas noticias, porque estamos hablando que al sector más vulnerable del país solo le vamos a poder entregar cerca de 20.000 nuevas viviendas.
¿Deberíamos entregar 40.000? ¿Según lo que se había comprometido el gobierno? ¿O estos típicos números que de alguna manera, Ignacio, se maquillan, se arreglan y después vamos a ver que igual aparecen en el balance o legado del gobierno como solucionamos la crisis habitacional?
Yo creo que la crisis habitacional no se ha solucionado en ninguna parte del mundo. Vamos a partir con eso. Es algo bastante difícil. Uh-huh. Pero acá tenemos otro problema, que es presupuestario.
Ya.
Porque de una u otra forma lo que se está diciendo es que en los años anteriores se entregaron más subsidios y ahora se van a poder entregar menos por un tema de plata, porque al final del día estos 19.500 subsidios no es que el gobierno haya calculado necesidades habitacionales, sino que es un poco ingeniería inversa, es que la IPRES les dijo, ustedes tienen este monto y sobre este monto ustedes pueden distribuir subsidios. Y acá viene una segunda preocupación, y es que estos 19.500 subsidios son bajo la premisa de que el valor promedio de uno de estos subsidios habitacionales, estoy hablando del Fondo Solidario de Vivienda, tiene un costo cercano a 1.100 UF. Sin embargo, Si uno ve los subsidios otorgados de los últimos años, el costo de los subsidios es cercano a los 1.500, 1.800 UF.
O sea,
Por
la
tanto,
cifra
esos
podría ser
19.500
mucho menor.
más baja.
Podría ser mucho menor.
Exactamente. Va a ser mucho menor y tenemos que sumar acá que en Viña del Mar tenemos un fondo de emergencia pésimamente ejecutado, pero hay recursos para poder tratar de paliar los efectos del incendio. Pero en el sur no tenemos un fondo de emergencia todavía y deja ilustrarte con un solo dato, pero para Biobío lo que se está proyectando es entregar 1.400 subsidios. Básicamente, si es que se tuviese que hacer la reconstrucción en torno a esto, no se pueden entregar más viviendas. Y claramente el Biobío tiene la tercera zona metropolitana más grande
Bastante.
del país y tiene el tercer déficit habitacional más grande. Por lo tanto, vamos a empezar a tener tensiones entre los comités de viviendas que llevan años trabajando con las urgencias y con las restricciones presupuestarias que claramente son heredadas de una muy mala gestión financiera.
Ignacio, una de las zonas más críticas en esta crisis habitacional es precisamente la región metropolitana, que sufrió una rebaja de un tercio en la oferta de subsidios, con solo 3.110. Primero quería preguntarte, ¿qué condiciones reúne la región metropolitana para que esto ocurra? Si hay alguna particularidad respecto a otras regiones. ¿Y cuál es la gravedad de que esto ocurra precisamente en la región que es capital?
Bueno, mira, lo que sucede con la región metropolitana es bien particular porque tenemos casi el 45% de la población viviendo ahí y por lo tanto el déficit habitacional es muy alto. Pero además tenemos una mayor complicación y es que hoy en día aplicar un subsidio habitacional en Santiago es cada vez más difícil porque construir es muy caro, porque los precios de las viviendas son altos y por lo tanto la disposición a pago por suelo simplemente no da. Entonces, en cierta forma, esta relegación a Santiago tiene que ver un poco con eso y con que hay otros instrumentos como los subsidios de integración social, que son el DS-19, que ahí hay 6.500 y son los que tienen la mayor proporción. Sin embargo, hay otra región que lo va a pasar más mal y es Valparaíso. En Valparaíso, que tiene el segundo déficit habitacional más alto, la mayor proporción de campamentos de todo el país, se van a entregar cerca de 1.000 subsidios DS-19. Y cerca de 2.000 del de integración social. Pero solo para ponerlo en cifras, esas 1.000 viviendas del Fondo Solidario de Vivienda es equivalente a un cuarto del total de viviendas que están catastradas en la mega toma de San Antonio. Y si estamos
Esa es
hablando
la
de la región
realidad.
con la mayor cantidad, claro, o sea, estamos hablando de la región con la mayor cantidad de campamentos. Y en paralelo, tenemos que se quiere expropiar este campamento y que hay que entregarle soluciones a la familia. Claramente esto no va a alcanzar a cubrir nada y sumar el incendio.
Ahora, en ese orden de idea, tú has estado trabajando y tú nos estabas contando que aquí hay una disminución de los tres grandes programas de subsidios que tiene la partida del Ministerio del Interior. O sea, el Fondo Solidario de Vivienda, el DS-49, el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, el DS-01 y la Integración Social, que es el DS-19. ¿Correcto?
Correcto, correcto.
Ahora, en el caso del Fondo Solidario, que es el que va al 40% más vulnerable del país, las cifras son dramáticas, porque el 2025 existían 44.695 subsidios, casi 45.000, por ley de presupuesto. En la nueva ley son, lo que tú estás diciendo, 19.500 y algo. Pero es preocupante la brecha entre los subsidios otorgados y los subsidios pagados, tanto en lo que se refiere a los montos que se van pagando por año, como a la cantidad total de esos subsidios que están efectivamente otorgados y pagados.
¿Cuál es esa brecha, Álvaro?
¿Por qué se produce esa brecha, Ignacio? Esa es la pregunta.
Yo creo que
Gracias.
esa es la parte más importante de esta historia, porque si uno ve la tendencia, uno ve que históricamente se entregaban cerca entre 25 y 30 mil soluciones habitacionales al año y básicamente lo que se entregaba se iba pagando. Obviamente hay un desfase porque se entrega y se paga en el periodo siguiente, pero había un desfase. Un desfase, pero estaba bastante ecualizado. Pero uno empieza a ver en 2021, 2022, siendo más precisos, que la cantidad de subsidios otorgados se empieza a desempalmar con lo pagado. Entonces, cada año se entregó más de lo que se estaba pagando y eso es una forma muy sencilla de decir que se fue acumulando deuda. Y acá hay algo que yo quiero ser súper transparente, porque la discusión de presupuesto, una de las cosas que se habló con el ministro Grau, no yo, pero que sí fue parte de la discusión pública, era que el MOP transparenta cuánto de ese presupuesto que va a tener para el próximo año va a ser de deudas de arrastre, básicamente compromisos adquiridos, porque en el sector de la construcción el presupuesto dura más de un año, construir toma tiempo. Pero en vivienda nunca se transparentó esta cifra.
O sea, solo se
Entonces,
entrega el número, solo se entrega el número estático y se dice, tenemos un presupuesto que aumentó 13%.
Exacto. Tenemos esta cantidad de plata y esta plata la vamos a dividir en pagar deudas, en entregar subsidios y otras cosas más. Pero nunca dijeron cuánta de esa plata se iba a destinar, por ejemplo, a proyectos que pueden haber sido ya adjudicados, pero que van a empezar a ejecutarse en 2026. Y eso claramente es un subsidio que ya está, en cierta forma, otorgado. Entonces,
Y no
este
financiado
número,
quizás, ¿no?
exactamente, entonces este número probablemente va a ser bastante acotado. Y eso lo único que nos está diciendo es que el gobierno, cuando entre el 11 de marzo, va a encontrarse con una situación que primero va a tener que hacer una auditoría financiera y ver cuál es la realidad del ministerio, pero segundo, que tratar de atender a todas las contingencias que están ocurriendo van a ser súper difíciles. Lo que uno podría tratar de hacer es manejarse entre otros programas, pero si pensamos que el Fondo Solidario de Vivienda es el que mayor cantidad aporta en presupuesto,
Claro.
la proporción de cuánto más se podría hacer, tampoco vamos a llegar a las 40.000 que teníamos presupuestados antes. Entonces acá claramente hay que pensar qué está sucediendo, porque la mayor alerta fue ahora. En la discusión de presupuesto, tanto el ministro Grau como el ministro Montes accedieron a incrementar la cantidad de subsidios, pero al pasar el filtro de la DIPRES, dijo que no. ¿Cuál es mi intuición al respecto? Si la DIPRES no te permite gastar más plata, es porque claramente hay deuda que se va acumulando y hay que cuidar la salud fiscal con miras ya al 2027, porque claramente el 2026 va a estar restringido.
Ignacio, sumado a este déficit habitacional, también se ve agravado por la tragedia de los incendios, sobre todo en las regiones de Valparaíso y Biobío. El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que se fijó un plazo de 15 meses para la reconstrucción en específico de Viña del Mar, y en caso de no cumplir, dijo en entrevista en Biobío, que pondría su cargo a disposición. ¿Qué tan realista es esta meta? ¿Es posible cumplir con esos plazos? ¿Y qué condiciones las posibilitan y cuáles lo impiden o lo obstaculizan?
Conociendo al próximo ministro, que es una persona bastante seria, debe tener algún plan para poder lograr esa meta, si no, no creo que nadie pondría su cargo a disposición de antemano. Así que primero que todo, le deseo lo mejor. Yo soy de Valparaíso, así que ojalá que pueda cumplir con esos 15 meses. Pero acá tenemos dos grandes dificultades. Primero, que el gobierno en su plan fue modificando las cifras. Primero partió hablando de 8.000 viviendas, después lo acotó a 5.000 y en la última rendición de cuentas habló cerca de 4.000 porque había muchas inhabilidades. Siendo que en verdad lo único que importa en un incendio es se quemó una cantidad de viviendas, bueno, hay que restaurar el total. Y acá una de las mayores dificultades va a ser ver, hay un fondo asignado para poder trabajar con las familias dentro de distintos mecanismos, pero es cómo vamos a poder ayudar a todas las personas. Y acá hay muchos temas de planificación. Te doy un ejemplo, el Olivar son casas pareadas, son cuatro casas pareadas, hay que ponerse de acuerdo entre los cuatro vecinos para poder construir en cerros, con topografía complicada, con falta de materiales, porque la gente lo hizo por cuenta propia. Entonces tienes un set de conjuntos que tienes que en el fondo tratar de coordinarte con todos los actores y no solo simplemente decir, bueno, vamos a entregar subsidios a algunos, tenemos algunas construcciones, otras ya empezaron y nada más. Entonces, en cierta medida va a tener que el gobierno entrante necesita un plan de gestión, que me imagino están trabajando en eso, y en cierta forma va a tener que partir de cero en muchas dimensiones.
Bien, pues. Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación Piensa, que ha hecho una pausa en este mes de febrero y se ha sumado a Llegó la Hora para conversar este tema muy delicado, muy, muy interesante, porque además los más afectados nuevamente son los chilenos más vulnerables, porque es el Fondo Solidario de Vivienda el que tiene la mayor disminución. Así que.
Exactamente, y ese es el problema. De una u otra forma, el problema de la vivienda social, podemos hablar de 400, 500 mil viviendas sociales, pero tenemos que empezar a atender a ese 40% más vulnerable, que son las familias en campamentos, las que están hacinadas, y todas estas situaciones y esta acumulación de deuda no ayudan absolutamente nada.
Bien, pues muchas gracias, Ignacio. De seguro vamos a seguir conversando este tema a medida que se instale el gobierno del presidente electo José Antonio Kast y que comiencen los ministros designados, en este caso Iván Poduje, a trabajar. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Ignacio. Nos vemos.
Bien, pues, queridos
Muchas gracias a ustedes,
auditores.
que estén muy bien.
Así es, queridos auditores, nos vamos a la primera pausa del día de hoy. No se despegue de la 92.1 en Santiago y de nuestras señales. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de Consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y eché de menos la cortina de Tom y Jerry, quizá algo que deberíamos replicar en otros programas, pero aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa, Álvaro.
Claro, vamos entonces con la primera de nuestras menciones. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde UF2 al mes y aprovechar los beneficios tributarios. Empieza a ahorrar desde hoy y avanzar tranquilo hacia el futuro junto a Consorcio. Ingresa a consorcio.cl y pide la asesoría de uno de nuestros ejecutivos expertos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Bien.
No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aires Security.
Bien, Aires Security. Oye, María José, mientras esperamos para avanzar en nuestro segundo bloque, fíjate que un titular interesante hoy día en los medios: complejo inicio de año tras importante baja de muertes en el 2025, titula El Mercurio. 7 homicidios en cárceles reactivan alertas y urgencia por reforma en penales con mayor inteligencia criminal y segregación de presos. ¿Qué tal?
¿Qué dice la bajada? ¿Cuál es el...?
En 6 semanas se registra 1/4 de los asesinatos ocurridos durante todo el periodo anterior, que terminó con 27 fallecidos. La violencia no desaparece, sino que muta, advierten expertos. Y viene con otra bajada que dice: académica Ana María Stuben remarca, el Estado tiene el deber de proteger la vida de los reclusos, asegurar su dignidad y prepararlos para su reinserción. Si no, la cárcel es puro castigo, cierro comillas. Pero un interesante tema. ¿Se estará preparando algún movimiento? ¿Estarán preocupados dentro los reclusos por el cambio de gobierno? ¿Qué crees tú?
No lo sé. No sé si esa es su principal preocupación hoy, pero es realmente dramática la situación.
Dramática,
dentro de las cárceles. O sea, se dice muchas veces que son una bomba de tiempo y hemos sido testigos de eso en el último tiempo.
Sí, una reforma carcelaria que hace falta, que está pendiente y que, ojo, que viene en el programa de gobierno del presidente electo José Antonio Kast y fue tema de campaña.
También el plan Cancerbero, creo que se llama.
Plan Cancerbero, en alusión al perro mitológico, claro. Que guarda...
Me encanta esa forma de hacer marketing político.
Bueno, Cancerbero, entiendo que es el perro que custodiaba las puertas del infierno.
Sí.
Tiene lógica. Bien, les recordamos que está corriendo la pregunta del día de hoy. Ya está en nuestra red social de X y pueden participar en ella.
Y también vamos a escuchar los audios, así que, bueno, ya se cerraron los audios. Yeah. Pero invitarlo a participar en sí. Los audios, las preguntas.
¿Y cuál es la pregunta de hoy día? Contraloría detectó mal uso de al menos 1.800 millones de pesos durante el mega incendio de Valparaíso del 2024, los recursos destinados a la reconstrucción. El ente regulador explicó que detectó graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia. ¿Quién es el responsable? 1, autoridades. 2, el aparato público. Y 3, falta investigar. Ahí la dejamos.
Vamos a ver qué opina el público a la vuelta y a nuestro tercer bloque, porque ahora nos acompaña Álvaro Belolio, consejero regional metropolitano y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Cómo está Álvaro, María José? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están escuchando la Radio Agricultura hoy día a la tarde.
No, gracias a ti por acompañarnos hoy día. Sabemos que hay harto trabajo, el CORE tampoco descansa y febrero no es vacaciones para todos. Así que feliz de que nos puedas acompañar hoy día. Álvaro, tenemos noticia y es una notición, o sea, después de meses alejada de la política, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien perdió estrepitosamente las primarias con la candidata al Partido Comunista, Janet Jara, salió para pedir la regularización de más de 180.000 inmigrantes empadronados por control biométrico. ¿Por qué está pidiendo ahora? ¿Por qué sale ella diciendo que hay que regularizar a estos 180.000 inmigrantes y... ¿dónde está la urgencia del actual gobierno que está a un mes de salir del poder?
En la práctica, lo que ha ocurrido es que el gobierno, después que hizo este registro biométrico, uh-huh, donde registró 182.000 clandestinos, uh-huh, estaba buscando el momento preciso para anunciar que le iba a dar una visa. O sea, el objetivo del gobierno siempre ha sido que la única forma de que no haya migrantes regulares es regalándole un carnet de identidad a todo aquel que ingresa ilegalmente.
¿Esto es un perdonazo? Ideológicamente
creen eso. Sí. Entonces, y ese era el plan, ya. Y lo dijo Cordero en diciembre del año 2024. Uh-huh. Es lo que cree Carolina Toá, es lo que cree Luis Cordero, es lo que cree Gabriel Boric. Uh-huh. Uh-huh. Lo que estaban haciendo cuando lo lanzan a través de Carolina Toá es medir el ambiente, porque efectivamente ya salió en otros portales. El trámite digital para iniciar el proceso de regularización está diseñado, está implementado. Lo que faltaba era el momento y la voluntad política. Y cuando salió Carolina Tohá, recibió tal, llamémoslo en términos coloquiales, capotera política, que se dieron cuenta que el costo del legado del presidente Boric saliendo del gobierno con un perdonazo a 180 mil migrantes, uno, iba a tensionar mucho lo que tiene que ser la discusión en el Congreso en los primeros días de marzo, y dos, probablemente se van a dar cuenta que efectivamente este gobierno de izquierda con su buenismo son imputables, porque premiar a 180 mil personas que no respetan la ley, la verdad, no aguanta ningún gobierno, por así decirlo.
¿Habría sido una especie de testeo las declaraciones de Tohá entonces, a tu juicio, Álvaro?
Completamente. O sea, yo no tengo ninguna duda que efectivamente la idea que estaban viendo era cuál era la probabilidad de que una medida de este estilo pasara piola o que efectivamente tuviera apoyo ciudadano. Porque es bien variopinto, pero hay un apoyo a esta medida de distintos sectores políticos. Pero es extremadamente impopular en la ciudadanía, en el votante promedio. Entonces ahí hay un contraste. Hay ciertos sectores de derecha, ciertos sectores empresariales y gran parte de izquierda que están convencidos de que la migración debería ser libre y la solución a la irregularidad es regalar visa. Pero el ciudadano promedio no está de acuerdo y también se encontró que salieron muy rápido a contestar el ministro del Interior y distintos parlamentarios, lo que hacía que el costo de tirar una medida de este estilo fuera muy alto, y el gobierno finalmente no se atreve y retrocede en esta lógica.
Álvaro, dentro de las justificaciones que dio la ex ministra, fue que quienes se empadronaron actuaron de buena fe y que expulsarlos sería un castigo a quienes hacen las cosas bien. El hecho de haberse empadronado, identificarse, entregar sus datos. En definitiva, también se justifica diciendo que los patos malos, por así decirlo, no se empadronan. ¿Qué opinión te merece esto y qué tan real es en la práctica?
A mí me cuesta mucho entender la lógica que Carolina Tohá considere que ingresar ilegalmente al país es hacer las cosas bien. Que trabajar sin autorización es hacer las cosas bien. Que no respetar nuestras normas es hacer las cosas bien. Y apunta a esta lógica, que es una pregunta difícil. ¿Debe Chile recibir a todo migrante que se quiera venir? La propuesta de Carolina Tohá es sí, es da lo mismo si entran con visa o sin visa. Si se presentan, significa que hicieron las cosas bien y cualquiera es bienvenido. La postura de la cual me considero yo parte, creo que no, que un Estado tiene el legítimo derecho de establecer condiciones para a quién recibe, a quién no, y que no hay capacidad para recibirlo a todos. Por lo tanto, uno debe establecer ciertas garantías, como pedir una visa. Por lo tanto, a mí me cuesta ver la buena fe del tren de Aragua cuando entra clandestinamente a Chile. Me cuesta ver la buena fe de gente teniendo visa en Colombia que ingresa clandestinamente porque es más fácil trabajar en Chile o porque hay más beneficio en Chile. Me cuesta ver la buena fe cuando uno ve que hay 500.000 de extranjeros en Fonasa cotizando cero y que efectivamente el servicio de salud en Iquique está colapsado en agosto. Me cuesta ver la buena fe de que lo que defiende Tohá, que el instructivo Junji, la prioridad número uno es a hijos de extranjeros irregulares. Sí. La prioridad número dos, a hijos de madres adolescentes chilenas. La prioridad número tres, hijas de madres pertenecientes a pueblo originario. Entonces, acá es un tema bien de fondo y tiene que ver con si creemos que la migración debe ser clandestina o no, o si en la práctica no respetar la ley en Chile no tiene consecuencia. Yo creo que es un tema bien de fondo, porque viendo el caso Monsalve, viendo el caso Procultura, viendo lo que ocurrió en los numerosos casos de abuso laboral, de abuso sexual en La Moneda, de estafas, del caso Fundaciones, en que nadie se hace cargo, realmente yo creo que la postura migratoria es un muy buen referente. Ellos creen que no respetar la norma no debe tener ninguna consecuencia y que se debe privilegiar a quien ingresó ilegal por sobre los que piden visa. Eso. Y esa es una muy mala política pública.
Estamos conversando en Llegó la Hora con Álvaro Velorio, consejero regional metropolitano y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, si entendemos bien, fíjate que la candidata comunista Janet Jara, en la medida 376 de su programa de gobierno, proponía que si un inmigrante ilegal se empadronaba, es decir, se identificaba, dentro de un plazo de 6 meses no sería expulsado. ¿Qué similitud o qué diferencia hay entre esta propuesta de Janet Jara y el llamado que está haciendo la ex ministra Carolina Toá. ¿Es exactamente lo mismo? ¿Hay un tecnicismo entre no expulsar y regularizar propiamente tal? ¿Y cómo afecta esto el proceso migratorio?
En general, ellos siempre lo definieron en dos etapas.
Ya.
La primera etapa, el registro biométrico. La segunda etapa, la regularización.
Ya.
Muchas veces Manuel Monsalve, que fue durante 3 años el gran responsable de encargado de la migración, y todos sabíamos lo que hacía con gastos reservados, mirando las páginas del rastro, buscando escort colombiana. Entonces Manuel Monsalve plantea esta lógica de que son dos pasos, que el registro biométrico es como información por información,
¿ya?
Pero Luis Cordero, hace un año y medio, en un concierto de Cartagena más 40, él dice que efectivamente el registro biométrico es la base para un proceso de regularización.
Ya, o sea, aquí no hay doble intención.
La lógica de Janet Jara era exactamente lo mismo. Son dos etapas, registro biométrico, regularización. Lo tratan de esconder porque es enormemente impopular regularizar. Pero finalmente, por ejemplo, un caso súper concreto, y yo recuerdo el partido de Janet Jara, que decían que era socialdemócrata, en junio del 2021 a mí me pidieron la renuncia por sacar un vuelo de expulsados con narcos y con traficantes de niños. O sea, ese es el nivel de compromiso que tiene el Partido Comunista con las expulsiones y con el control migratorio. El director actual de Migraciones tiene varios capítulos escritos sobre que las barreras son unos constructos sociales.
Ah, mira.
Por lo tanto, la patria grande de Bolívar es un concepto. Entonces, es pura como metáfora. Neoliberal el pensar de que efectivamente tuviéramos frontera. Y creo que además el primer borrador constitucional iba un poco en esa lógica. Como el plurichile, ellos verían una patria grande latinoamericana.
Sí, sí.
Y ya eso un poco apuntan. Y es una postura que es legítima, es tremendamente impopular, no ha resultado en ninguna parte del mundo, pero finalmente, y uno ve, especialmente en este gobierno, que para ellos la ideología está por sobre la realidad. Y por eso también, por ejemplo, que controlan gran parte desde el segundo piso el tema migratorio es Carlos Figueroa. Carlos Figueroa, el principal asesor en materia de relaciones exteriores, él es el que ha recomendado, no sé, para el presidente Boric, que se enfrente a Estados Unidos, que haga desaire a los embajadores, otras cosas. Y él fue el director de incidencia al Servicio Jesuita Migrante. Y hay un video, el 2021, donde él decía que ingresar clandestinamente no era condición suficiente para ser expulsado.
Ah, mira.
Y que los migrantes que ingresan ilegalmente al país en la práctica podrían considerarse como una víctima. Por lo tanto, Chile tenía el deber de otorgarles una visa. Y eso es bien de fondo el punto. O sea, ellos no creen en la responsabilidad individual de una persona que decide cruzar 4 o 5 países para entrar, sino que culpan una especie como de sistema en donde finalmente Chile tiene que hacerse cargo de todos los migrantes que quieran venirse. Y lamentablemente la realidad y los movimientos y los flujos migratorios en los últimos 10, 15 años demuestran que no hay capacidad para hacerse cargo. Por ejemplo, en Latinoamérica hay 8 millones de personas sin trabajo. Entonces, si hacemos la lógica que vamos a aceptar a cualquier persona que va a entrar, la verdad es que el país va a reventar.
Sí, Álvaro, respecto a eso, te quería preguntar, en caso de concretarse hipotéticamente este llamado que hacía Toa, que tú dices que se retractaron por un tema de impopularidad, ¿qué implicancias tendría esto, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos de educación y de salud ya de por sí saturados? ¿Qué implicaría agregar una carga de 180.000 personas en poco tiempo?
No, son varias cosas. Lo primero tiene que ver con el efecto llamado. Si saben que Chile constantemente está haciendo regularización a clandestinos, es muy difícil decir que efectivamente cambió la mano, por así decirlo. Este gobierno, por ejemplo, celebraba enormemente su gestión migratoria en control fronterizo, pero tiene 152.000 ingresos clandestinos desde el 2022 al 2025. 152.000. Es casi el doble que los 4 años anteriores. Entonces, celebrar que perdiste por 4-0 y no por 7-0 un partido de fútbol, yo lo encuentro así enormemente mediocre. Y la presión económica que genera especialmente migrantes que además salen de Venezuela con una necesidad humanitaria, aunque han cambiado las condiciones, pero la gran mayoría de ellos tenía visa en Colombia.
Claro.
O sea, porque el presidente Duque hizo una amnistía, una visa de 10 años. Y ellos eligen Chile por los privilegios y los beneficios que tienen.
Claro.
Porque es fácil entrar. Es fácil trabajar sin autorización.
Y es fácil, es difícil que te saquen.
Tienen acceso a jardín infantil. Tienen salud gratis. No lo expulsan y le regalan una visa. No hay ningún país en Latinoamérica que entregue tantos privilegios al migrante clandestino como Chile bajo Boric, Toá y Monsalve.
Sí. Álvaro, para ir cerrando, una última pregunta. Supongamos que el gobierno decide proceder con la regularización. Ahora, en esta semana, en el mes que queda, más allá de las capacidades del Servicio de Migraciones para emitir las visas, pero supongamos que lo hace. ¿Qué opción queda para el futuro gobierno? ¿Puede detener esto? ¿Puede echarlo atrás? ¿Tiene que entrar a pelear en qué sede? Porque son las cosas que los chilenos que votaron mayoritariamente por la propuesta que no era la del gobierno, 25% en primera vuelta, esperan. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay espacio de maniobra?
Buena pregunta. La respuesta, y sé como amigo tocayo abogado, depende.
¡No! ¡Qué susto!
Hay varias opciones. Uno, en general, las regularizaciones son potestad del subsecretario del Interior.
Ok.
Y el subsecretario puede sacar una resolución que, según entiendo, es sin toma de razón. Por lo tanto, no necesita una toma de razón de Contraloría. Entonces, objetarla a nivel de Contraloría es complejo. Ahí habría que ver dos cosas. Uno, ¿qué requisitos hace la resolución para la regularización? Si tiene un pago automático o no, si efectivamente va a ser en dos etapas, si se analiza a medida que llegan. Y si después el nuevo subsecretario, que además asume el 8 de marzo, recuerde que el subsecretario interior es el primero que cambia, él puede dejar sin efecto la resolución. Pero toda la gente que entró en ese intertanto, tú tienes que dar una respuesta. Y ahí tiene que ver si, por ejemplo, esas personas pagaron por solicitar el trámite de regularización o no. Entonces ahí hay que hacer un proceso de devolución de dinero.
¡Qué locura!
Administrativamente es bastante engorroso. Y yo creo que en general sería un amarre complejo o algo de ese estilo. Porque además significa generar una carga de 160 o 170 mil visas al nuevo director de migraciones y al nuevo tema de operaciones, donde el sistema de migraciones tiene mucho por mejorar. Entonces yo creo que acá claramente ellos tratarían de principalmente hacerle bastante daño al próximo gobierno generando esta carga por razón ideológica y también porque no se atrevieron a hacerla antes, no se atrevieron a hacerse cargo de esta realidad. Y la nueva administración ha sido súper claro, quien ingresó clandestinamente va a tener que salir del país. Y es lo que corresponde y es lo que ocurre en todos los países OCDE. O sea, finalmente, ¿por qué tenemos que normalizar que ciertos extranjeros no tengan que cumplir con las leyes chilenas? Y esa es la gran pregunta toda. ¿Por qué hay leyes para el migrante que pide visa, pero el que entra ilegal puede trabajar y no es expulsado y lo premiamos con una visa? Eso es tremendamente injusto y afecta gran parte del tema de la cohesión entre nacional y extranjero. Y al gobierno, honestamente, no le importa.
El trato diferencial. Álvaro Belolio, consejero regional metropolitano y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora y estaremos al tanto de qué es lo que sigue aconteciendo en materia migratoria.
Súper.
Gracias, Álvaro.
Buenas tardes, saludos.
Igual tú.
Chao, chao.
Bueno, interesante. Nos vamos a la pausa, a la pregunta, y vamos a ver qué dice el público respecto a la pregunta que ya adelantamos. Nos vemos a la vuelta.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos en el tercer bloque. Vamos con la pregunta del día. Dice, ya la leíamos, pero dice así.
Sí, se proyecta. Dice, Contraloría detectó mal uso de al menos 1.800 millones de pesos durante el mega incendio de Valparaíso de 2024. El ente regulador explicó que detectó graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia. ¿Quién es responsable, Álvaro? Según el público,
¿ya?
Un 92,9% dice que son las autoridades de turno, un 2,4% el aparato público y un 4,8% que falta investigar.
Bien clara la opinión. Escuchemos los audios entonces, pues.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a que la Contraloría explicó que detectó graves deficiencias en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia del incendio de Valparaíso del año 2024, la pregunta de quién es responsable, o mejor dicho, quién es el irresponsable, indudablemente las autoridades de turno. Basta ya con estas autoridades del gobierno del presidente Boric que nos están acostumbrando a corrupción en cosas tan necesarias como llegar con ayuda a los afectados. Muchas gracias.
O sea, mal hecho, fraude. Si no es pito, es flauta. O no saben hacer las cosas o cometen fraude. Este gobierno es, pero de maravilla. Adiós.
Los responsables son obviamente los que son gobierno hoy día. Son las autoridades de turno que están en el Estado, en el aparato público. Creo que cada día que pase se van a saber más cosas oscuras de este desgobierno de Boric y sus amigos. Pero lo importante es que el próximo gobierno de CAS pueda denunciar y demostrar lo malo que ha sido este gobierno. Hasta luego.
Ahí Oye, está. Muy claro los audios, ¿no?
Sí. No, muy cuñero el público. Realmente sí. Capacidad comunicacional muy alta.
Yo creo, María José, que esto es lo típico. Lo típico. La gente sabe que la cosa está mal, sabe que hay recursos, sabe que se levanta un fondo de emergencia y no ve los avances en la reconstrucción y ve que hay problemas. Eso es.
Claro, es ¿dónde está la plata entonces? ¿A dónde se está yendo? Porque dentro de las irregularidades que detectó la Contraloría hay compras sin certificación, pérdidas de insumo y otras falencias tras la emergencia de ese 2024. Y claro, ¿quién da la cara después? Porque pasa la emergencia. ¿Y quién responde después por todos los problemas?
Y te quiero agregar un tema. No nos olvidemos que cuando fueron el mega incendio, parte de las municipalidades afectadas estaban todas en manos de alcaldes del gobierno, más el gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, acá es evidente que hay que investigar. El problema es que ya son, y lo tuvimos a la semana pasada acá, a Ignacio Canales del desafío Levantemos Chile. Sí. El tema es que van 2 años. Y ya la gente se olvidó de la emergencia y las casas no están reconstruidas. Gran tarea le va a tocar el ministro Paduje.
Así es. Pasa la emergencia y pareciera que nos olvidemos. Por eso es muy importante mantener el tema vivo, sobre todo por las víctimas de esta tragedia y que aún siguen a la espera de...
Pero de Nicolás Canales, no Ignacio, me confundí con el invitado de hoy día. Mil disculpas.
Así es.
Bien, pues Cota, yo creo que llegó la hora de ponerle término a este programa. ¿Ah? Sí. Llegó la hora. Sigan en la sintonía de la 92.1 en Santiago y en todos nuestros diales. Ya vienen
los tres mosqueteros en Radio Agricultura. Nos vemos.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.